Eso nos deja saber que es una carta dirigida a una segunda generación de cristianos. Y eso es así, que todo apunta que es así, todos debemos reconocer que la transición de cambios generacionales siempre resulta un problema si eso no se planifica. ¿De qué estoy hablando? Ustedes y yo como salvadoreños creo conocemos bastante bien un cambio generacional. Entre otros ejemplos, menciono dos. El primero, aquellos de nuestros familiares que se han ido a vivir a los Estados Unidos. Sus hijos ya no tienen nuestra cultura. No importa si nacieron aquí, nacieron allá, si tienen doble pasaporte, doble nacionalidad. Lo cierto es que el hecho de vivir en otro país cambia radicalmente su cultura. Algunos de ellos ni siquiera reconocen nuestro idioma. Ese es un cambio drástico de transición generacional. Sin ir muy lejos, la generación que nació en los 40, 50 hasta los 70 es muy distinta a las generaciones en nuestro país que han nacido de los años 70 hasta hoy día. La generación anterior respetaba mucho a las personas adultas. Ustedes y yo, los de esa generación, sabíamos mostrar respeto a nuestros maestros. Sabíamos mostrar respeto a nuestros padres. Para nosotros decir buenos días, buenas noches, era parte de nuestro diario vivir. No era, oiga, qué buena educación tiene, era parte de nuestra cultura. Mostrar sumisión a cualesquiera personas que mostraban autoridad era parte también de lo nuestro. Incluso para nosotros era parte de nuestro tiempo mostrar respeto incluso a la descalza. ¿Recuerdan, no? La nueva generación ni siquiera idea tiene qué es la descalza. Ahora mismo se están volviendo a ver y se preguntan, ¿qué es eso? Bueno, es un simple ejemplo de esos cambios generacionales. ¿Por qué es esto importante? Véanlo así. La carta se escribió en los años 70. Eso significa que Cristo había muerto hace casi 30 o 40 años. Significa que la iglesia se había fundado hace 30 o 40 años. Si los fundadores fueron los discípulos, sabemos que el fundador fue nuestro Señor, pero estoy hablando de la época. Los discípulos fueron fundadores, haciendo eco de la primera generación. Ellos debieron tener una edad cercana a la de nuestro Señor, 40, un poco más, poco menos. En los años 70, ¿cuántos años tenían esa primera generación? 70, 80 años, si es que estaban vivos. ¿Me estoy dando a entender? Eso significa que la carta no ha sido escrita pensando en ellos. La carta ha sido escrita pensando en los hijos de esa primera generación, o pensando también en los nuevos cristianos. Oiga, pastor, ¿por qué eso es importante? Es radicalmente importante, porque los que nacieron en la iglesia primitiva, ellos no tenían una bifurcación de ideas. Ellos no tenían que decidir entre esto o lo otro. La iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, era una iglesia que demandaba sacrificio, entrega y, si es necesario, la muerte por la causa de nuestro Señor. Todos lo sabían. Desde los años 33 hasta los años 70, ese era un común denominador. Empezando por nuestro Señor y yendo por casi todos los discípulos que murieron por la causa de Cristo. Así es que ser cristiano de primera generación no era tengo esta elección o tengo esta otra elección, era única elección. ¿Me di a entender? La segunda generación de cristianos, si es que el término es correcto, ya tenían que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque estaban los hijos, los que habían nacido en esa fe, y que por ser hijos de esa primera generación, se asume, tenían esa misma fe. No todos habían crecido bajo la persecución del imperio. Muchos de los cristianos habían salido del imperio y habían fundado iglesias alrededor de Asia Menor e incluso de África. Y varias, si no muchas de esas iglesias eran iglesias exitosas en cuanto a crecimiento numérico. Así es que esa nueva generación sí tenía que tomar una elección entre dos caminos. ¿Cuál? La comodidad de una religión un tanto vana y una vida en Cristo sacrificada. Ellos eran hijos de esa primera generación. No necesariamente tenían que morir por la causa de Jesús. No estaban siendo perseguidos. Al contrario, la única persecución ahora era la de los judaizantes, tratando de imponerles principios religiosos de la religión judía. ¿Y cuál es el punto? La religión cómoda y vana es: no tengo por qué sacrificarme, no tengo por qué ser radical. Puedo vivir de forma cómoda con una buena doctrina. Y de hecho, ellos tenían una buena doctrina y una buena religión. Pero no estaban dispuestos a sacrificarse. Esto nos atañe mucho a nosotros, porque yo creo que una iglesia como la nuestra, hoy por hoy, está viviendo también un cambio generacional. Hablo que los que son de mi edad, poco más, poco menos, hablo que los que han venido a Cristo en ese rango o en esa generación, nosotros veníamos de un mundo de perdición, un mundo de sinsabores, de hogares resquebrajados, de alcoholismo y qué sé yo cuántas cosas más. Para nosotros, elegir por Cristo era una sola alternativa. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna otra. Ya habíamos arruinado todo. Nuestras vidas estaban arruinadas. Así es que encontrar una puerta fue la mejor y más grande noticia que nosotros recibimos. Algunos han testificado: pensé que mi vida se había acabado, ahora he vuelto a nacer en Cristo. Esa es mi generación. Pero la generación de nuestros hijos han nacido en nuestra fe. Y nuestra fe les ha propinado a ellos comodidad. Porque aun cuando nuestros hogares no son perfectos, no están como eran los nuestros. Aun cuando nuestras vidas no son lo que deberían ser, ya no somos esclavos del alcohol, de las drogas y de cosas parecidas. Ellos ahora tienen que tomar una decisión. Y creo que hay una cantidad grande de cristianos de segunda generación en esta iglesia que en realidad no son cristianos. Es grave. Y más grave es que ellos no lo acepten y que sus padres tampoco se percaten. Porque ellos han tomado una religión cómoda, en donde vienen a la iglesia porque ese es parte del costumbrismo familiar. Vienen a la iglesia porque si no, eso es pleito en casa. Y ellos no tienen problemas con venir a la iglesia. Se criaron acá. Tampoco tienen problemas con la doctrina. La conocen, y a veces mejor que nosotros los adultos. Sus mentes están mucho más jóvenes que las nuestras, y ellos manejan tanta Biblia porque desde que nacieron están escuchando sobre la Biblia. Tanto que si este púlpito lo ocupa un predicador que no se prepara, esa generación va a hacerlos ver muy mal. Porque ellos saben Biblia, saben sobre religión, pero ellos no aman a Jesús. Ellos no conocen a Jesús. La mejor prueba que tengo para decir esto es que ellos no han decidido sacrificar sus vidas por la causa de Cristo. Lo que ellos están eligiendo es una vida de comodidad, una vida religiosa, cómoda y bastante hipócrita. Ahora, no los estoy acusando de hipócritas. Estoy diciendo que a lo mejor usted no sabe que ha caído en esta hipocresía. Conste que no es solo para los hijos. También hay personas adultas que pueden estar enredadas en esa hipocresía religiosa. Es que tenemos una buena doctrina. Tenemos una buena comunidad. Y tenemos el costumbrismo de venir. Bueno, eso nos hace creer que estamos yendo por un buen camino. Por favor, yo soy el peor de los predicadores y durante todo este tiempo no he podido hacerles entender que si usted y yo no nos entregamos a la causa de Jesús, usted y yo no conocemos a Jesús. Lo que la televisión vende, mostrando iglesias evangélicas en crecimiento, lo que edificios como esto venden a la comunidad, esto no es la fe en Cristo. La fe en Cristo es tomar una decisión por la causa de Jesús. Y hay una cantidad de ustedes que no la ha tomado. La carta a los Hebreos pretende aclarar cualquier asunto doctrinal para que esa nueva generación tome una decisión. Para mí esto es muy pertinente y quisiera tener gracia para poder animarlos a que tomen una decisión. No solo a los jóvenes, a los que son adultos también y no han tomado una decisión. Voy a tratar de ilustrárselos con lo que John Piper dijo respecto al sueño americano, que temo es lo que muchos evangélicos viven. Todos sabemos que el sueño americano es vivir en un país con muchas riquezas, muchas oportunidades, trabajar muy duro para que a los 50 años puedan retirarse. Ya tienen una o dos casas, tienen varios coches casi del año, probablemente un bote para algún lago, sin duda un resort para tomar vacaciones dos o tres veces al año en qué sé yo qué esquina del mundo, y poder renunciar a la mayor parte de actividades para descansar un poco. Bueno, ese es el sueño americano y en efecto muchísimos lo viven. John Piper, en una actividad muy grande, una cruzada, él confrontó a todos los que estaban viviendo el sueño americano y les dijo: sé que muchos de ustedes, él predica para una iglesia de clase media, imagínense en un país rico y la congregación de clase media hacia arriba, la mayor parte de ellos estaban en el sueño americano. Así es que él les dijo: sé que muchos de ustedes se van a sorprender al escuchar esto, pero es importante. Si voy a serles antipático, no me importa. Tengo un compromiso con el Señor. Así que, por favor, escúchenme. Todos los que se han retirado y que están viviendo el sueño americano. Conozco, mencionó, un matrimonio. Casi los 60 años. Son un buen matrimonio. Han trabajado duro. Sus hijos, ya cada quien tiene su propia vida. Ellos decidieron jubilarse, uno a los 58, otro a los 50 y algo, y han decidido, además de pasar tiempo con los nietos, pasar más tiempo en la playa, y la última vez que comí con ellos, porque me invitaron, son parte de mi iglesia, dijo, son parte de la congregación a quien yo debo pastorear. Ellos fueron muy amables, hicimos una amistad después de un culto y ellos dijeron: pastor, por favor, queremos compartir con usted, tenemos una actividad de la familia y es en nuestra casa. Bueno, el pastor fue y ellos le contaron que se han retirado y: pastor, queremos mostrarle nuestra colección de conchas. El pastor se sorprendió porque jamás había oído a nadie sobre una colección de conchas. Él dijo: ¿está hablando de las conchas del mar? Sí, cada mañana nosotros salimos como matrimonio y nos tomamos 2-3 horas, buscamos las mejores conchas y tenemos una hermosa colección, conchas increíbles. Así es que le llevaron a la parte de atrás de una casa enorme, ya solo para 2 personas, una casa enorme que él dice, quién sabe para qué querían tan grande casa, y la colección también era enorme y hermosa. Él no pudo soportar y les dijo: yo tengo la obligación y el principio moral de ser educado con ustedes y agradecido porque me invitaron a comer. Ha sido un banquete. Tengo el compromiso moral de mostrar a ustedes cortesía. Pero también, dijo, tengo el compromiso espiritual con mi Dios de decirles esto. Perdónenme si voy a ofenderlos. Han hablado toda la noche de todo lo que han conseguido, pero ninguno de ustedes ha hablado de lo que han hecho por la causa de Cristo. ¿Qué acaso piensan que cuando el Señor toque la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y que en la presencia de Dios se nos pregunte qué hemos hecho por la causa de Jesús? ¿Ustedes piensan llevar esta colección de conchas? ¿Ustedes le dirán a Dios que ocuparon todo ese tiempo de su vida recogiendo conchas mientras hay personas en el mundo que se mueren de hambre? ¿Mientras hay personas cerca de su casa que no saben nada de Jesús? ¿Mientras ustedes viven el sueño americano? ¿Qué es lo que creen? ¿Que el Evangelio es para ordenar nuestras vidas y tener una casa bonita? El Evangelio es para ordenar nuestras finanzas y entonces jactarnos de todo lo que hemos conseguido. Eso es lo que creen, dijo. Bueno, entonces yo soy un mal predicador, porque no he sido capaz de enseñarles nada. Ahora yo quiero unirme a lo que John Piper estaba diciendo. Porque si yo tampoco he sido capaz de decirles a ustedes que ser cristiano es tomar una decisión para involucrarnos en la causa de Jesús, si yo no les he dicho eso, yo he sido un mal predicador. Les pido perdón, corrijo mi error. Ahora, si yo se los he dicho y a ustedes no les importa, entonces ahora yo tengo el deber de preguntarles, ¿qué? ¿Acaso creen que van a llevar al cielo y dirán, esta es mi casa? ¿Este es mi coche? ¿Este es mi orgullo? ¿Piensan que eso nos va a valer ahí? Ustedes y yo, si creemos en este bendito libro, sabemos que eso no nos vale para nada. Deberíamos entonces tomar una decisión por Jesús. ¿Pero qué va? No solo es la nueva generación la que esto no le importa. Esa nueva generación, seguro hay varios aquí. Uno, no están por su propia gana. De hecho, los que ya pueden inventar que tienen clases en la universidad o que el trabajo, ya ni siquiera vienen en media semana. Aún si estuvieran, están escuchando esto, saben que es cierto. Ellos no debatirían conmigo doctrinalmente. Saben que es Biblia. Pero la elección de ellos es vivir religiosamente con los placeres que el mundo les propina. Viven en pornografía, viven teniendo sexo con su pareja, viven aparentando una buena religión y no quieren saber nada del sacrificio por la causa de Cristo, a no ser pagar la apariencia religiosa. A lo mejor el domingo. Tengo el deber, jóvenes, o si son adultos también, de decirles. Quizás están engañando a la comunidad, quizás están engañando a sus papás. Pero no creo que se estén engañando a sí mismos. Ustedes saben que no tienen un compromiso con Jesús. Eso los excluye de la vida eterna. Eso los condena. ¿No les asusta? En cuanto a los papás, en cuanto a nuestra generación, ustedes y yo ya nos equivocamos bastante. Ustedes y yo ya sufrimos bastante. ¿Cómo puede ser que después de ese tiempo que no encontramos satisfacción creyendo que íbamos a hacer dinero, creyendo que íbamos a tener una bonita casa, un buen coche, todas esas cosas sabemos que no nos hicieron felices? Encontramos a Jesús y Jesús restauró nuestras vidas. ¿Cómo ahora dedicamos más tiempo a eso que a la causa del Señor? No estoy diciendo que tenemos que ir a dormir a la calle. Estoy diciendo que no estamos comprometidos realmente con la causa de Jesús. Y cuidado a aquellos de los que somos adultos, que no estamos haciendo hasta lo último para que nuestros hijos en realidad no vivan esa doble vida. Porque si nosotros lo sabemos y lo consentimos, somos doblemente culpables. Tiempo atrás estuve en la casa de un matrimonio en donde ella empezó a hablar de los éxitos religiosos de sus hijos. Él, que no era cristiano en ese entonces, la interrumpió y le dijo: yo siento un poco de confianza con el pastor. Su forma práctica de instruir la Biblia, dijo, me permite que diga esto. Y se dirigió a ella: yo te amo. Amo a mis hijos y yo sé que soy el peor ejemplo. Pero no sé por qué intentás hacerle creer al pastor que nuestros hijos aman a Dios. Nuestros hijos no aman a Dios. Vos lo amás, le dijo. Pero no nuestros hijos. Ella molesta, dijo: pero si vos no sabes nada. No, pará. Que yo no me haya decidido por Cristo debido a mi materialismo, a mi machismo y a mis pecados, no me quita la sensatez de que vos llamás a Jesús, pero a nuestros hijos no. Y es mi deber, dijo, quitarte ese velo. Al pastor, ¿qué le importa?, dijo, si ni siquiera los conoce, cosa que era cierta. A uno de ellos medio lo saludé alguna vez. Pero vos debes salir de ese oscurantismo. Usted y yo, como adultos, debemos reflexionar y pensar: ¿qué habrá de nuestros hijos? ¿Estoy yo haciendo lo mejor? ¿O soy yo parte de toda esa treta religiosa cínica? Que mis hijos saben que yo no estoy entregado o entregada, y ellos siguen el mismo ejemplo de religión barata. Religión barata es asistir a un templo, incluso constantemente. Todas las religiones del mundo, por descabelladas que sean, sus feligreses son constantes. Y algunas de las más descabelladas, sus feligreses no solo son constantes, sino que también son fieles a los principios de sus descabelladas ideas. Así es que estar aquí de forma constante no dice que conocemos a Jesús. Claro que los que no están aquí de forma constante, esos gritan que son parte de una vana religiosidad. No conocen a Jesús. Por favor, quiero asegurarme. Si uno de ustedes va al infierno, no digan que yo no se los advertí. Si ahora yo les soy antipático, si ahora deciden no venir más, si ahora se molestan conmigo porque creen que yo estoy hablando sobre sus hijos y sobre vuestra vana religión, y por eso concluyen no venir más, por favor no vengan más. Pero yo no voy a ser culpable de que no se los advertí. Yo no quiero acusarles. Yo deseo que ustedes y yo entendamos que la vida en Cristo es entregarnos a una vida por la causa de Cristo. Eso significa sacrificio, eso significa entrega, eso significa devoción, eso significa pasión. Usted no tiene nada de eso, usted tiene el infierno ganado. Oiga, eso es muy fuerte, predicador. Prefiero que me juzgue de fuerte y no que me juzgue cuando esté en el infierno de que yo no se lo advertí. Si nosotros entendemos esto, tendríamos una fe con mucha pasión. Estaríamos interesados en orar para que Dios obre milagro con nuestros hijos, con nosotros mismos. Estaríamos interesados en adorar. Tendríamos el corazón dispuesto, que aquí dice. Pero hay cantidad de los que están aquí que no tienen un corazón dispuesto. ¿Saben? Yo me asusto a veces preguntándome, bueno, si no están en el club de lectura, significa que no están leyendo la Biblia. Si no están a tiempo en los cantos, significa que no quieren cantar. Si están a tiempo pero no cantan, significa que no tienen pasión. ¿Qué hacen aquí? Me pregunto. ¿Saben que alguna vez en mi frustración como predicador y en mi angustia he pensado que voy a suspender los ministerios deportivos? Para que no nos engañemos pensando que por asistir a una iglesia nosotros conocemos a Jesús. Y se me dicen, ¿y por qué no lo ha hecho? Porque muchos de los que han conocido a Jesús en realidad lo conocieron a través de ese ministerio. Es confuso en mi mente. Pero qué bueno que esta carta es tan directa, es tan clara. De hecho, a diferencia de casi cualquier carta, van a notar que no toma tiempo en saludar, no toma tiempo en decirles extraño. No es que esté mal, las cartas hacen esas cosas. Yo solo creo que este escritor arde en pasión por ir al tema. ¿Y cómo puedo entonces no sentir esa pasión yo mientras la estoy leyendo? El escritor les dice, tomen una decisión por Jesús. Él es la supremacía de todo. No importa si son judíos o no son judíos, si tienen una buena religión o no. No importa, está diciendo, si tienen una buena casa o no. Importa que conozcan al Hijo de Dios y que sus vidas estén de acuerdo a la filosofía del Hijo de Dios. De hecho, eso es lo que corresponde como contexto o como antecedente. En cuanto a los destinatarios, una segunda generación de cristianos. Algunos de mis referentes, algunos de los escritores que yo estudio para yo instruir, sugieren que usted y yo leyéramos esta carta 2, 3, 5 veces de forma corrida y luego verso a verso. Yo no sé si esa es la mejor técnica o no. Si ellos son maestros con mucha experiencia, ¿quién soy yo para preguntar? Se los recomiendo. Leanla completa. Es tan corta que si toman 10, 15 minutos al día o... Bueno, tomen un capítulo cada día. En 13 días la leyeron toda. Y nosotros vamos a llevar varias semanas. Ellos sugieren eso porque dice, así se le va a hacer mucho más fácil entenderla. Y todos sugieren un esquema diferente, pero todos tienen un bosquejo. Cuando hablo bosquejo, es que al estudiar un libro o una carta o un ensayo, es mejor hacer una especie de mapa que nos facilite saber la carretera que estamos siguiendo. Les voy a sugerir la que a mí más me gusta de mis referentes, por ser práctica y corta. Uno de ellos dice que la carta está dividida en dos, punto. La parte doctrinal y la parte práctica. Y la parte doctrinal va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18. No lo abran, pero sé que muchos toman nota. significa que las próximas semanas vamos a estar viajando por tantas doctrinas que habrá momentos que ustedes me dirán, oiga, pastor, parece que esta es una clase de teología sistemática, uno o dos en el seminario. Yo les diré, sí que lo es. Vamos a ver angeliología, vamos a ver eclesiología, no me acuerdo cuántas más. Esa es la primera parte. La segunda parte es donde está la aplicación práctica. Sabemos que tenemos esas dos divisiones, sabemos sobre el contexto cuando se escribió, sabemos que son cristianos de segunda generación. Bueno, es aventurado decirlo, pero diría yo que ya tenemos un poquito de fundamento para sumergirnos. El tiempo se me acabó y todavía no he empezado. Vayan a Hebreos capítulo 1. ¿Cómo no leerlo? Hebreos capítulo 1. ¿Listos? Dios, verso 1. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire, está diciendo, en el Antiguo Testamento Dios les habló a sus ancestros o a los cristianos de primera, segunda o qué sé yo cuántas generaciones. De esta forma, pero ahora ustedes, los hijos, Dios les va a hablar a través del Hijo. Y casi es como decir, la generación anterior, Dios les habló a través del Antiguo Testamento. Por eso dice que ocupó a los patriarcas, que ocupó los libros poéticos y que ocupó a los profetas. Les resumía el Antiguo Testamento. Pero que ahora Dios va a hablarnos a través del Hijo. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Me estoy dando a entender? Y dice de distintas formas. Los estudiosos, cuando mencionan distintas formas, ellos lo resumen. Así con conceptos académicos en tres. Revelación natural, revelación especial y revelación escrita. Revelación es cuando algo que está oculto se da a conocer. Eso es develar. Dios dándose a conocer a través de la revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Usted va a la playa o a la montaña, especialmente en la playa, y ve el atardecer. Y cuando los rayos del sol se reflejan sobre el océano, ¿cuál es su expresión? Admiración, fascinación. Uno no puede decir, wow, tenemos un Dios maravilloso. El pueblo en donde yo vivo, con cierta frecuencia, hay viento en la noche y el cielo está estrellado. Y cuando vamos subiendo las gradas, no podemos detenernos y ver cómo una especie de alfombra de estrellas. No podemos dejar de exclamar, ¡qué hermoso la creación de Dios! Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios. La segunda es la revelación escrita. La revelación especial. ¿Cuál es esa? Cuando Dios se manifestó en forma directa a los profetas o a los patriarcas, cuando habló con Abraham, cuando habló con Moisés, cuando habló con cada uno de los profetas. Por eso se llama revelación especial. Y la tercera sería la revelación escrita. Esto. Dios revelándose a nosotros a través de este libro. Eso es la revelación a la que nosotros tenemos acceso y deberíamos. Mire, esta es otra buena forma de que usted y yo podemos saber si en realidad conocemos a Jesús o no. Si usted no ama este libro, si usted no lo estudia con pasión, puede estar 100% seguro, no conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es el pan de vida. Y otros 50 versos más. La Biblia a usted lo único que le provoca es sueño. No se engañe a sí mismo pensando, es que yo así soy, desde la escuela me quedaba dormido. Es la palabra de Dios. En el libro que estamos leyendo estas semanas, hay algo que quise compartir para terminar. Dice, mientras caminábamos, bueno, no me queda más tiempo, así es que lo voy a resumir. Estaba haciendo un viaje, voy a parafrasearlo desde luego por cuestión de tiempo, y escuché a unas personas hablar de que ellos no están dispuestos a creer en nada que no pueden comprobar. Estaban hablando de religión. El pastor escuchó eso y el escepticismo. Así es que, mientras viajaban en el tren, él se acercó a ellos y les dijo, creo que quieren hablar conmigo porque todos los temas es como para confrontar mi fe. Ellos fueron buscando, no, pastor, solo un comentario. No, pero yo les quiero preguntar algo, dijo. Adelante. Ellos querían discutir, obviamente. Escuché que ustedes han decidido no creer en nada que no pueden comprobar. Exacto. Me parece sabio. Solo que díganme algo. ¿Vieron por el camino que encontramos gansos? Sí. ¿Encontramos también gatos? Sí. ¿Qué más encontramos? Bueno, encontramos todo tipo de animales, dijo. Y se fijaron que hubo una parte en donde todos estaban comiendo del mismo pasto, los gansos, los cerdos, los gatos. Sí. Bueno, ¿pueden explicarme ustedes cómo es que el mismo pasto en uno provoca plumas, en el otro produce pelos? Y en el otro, qué sé yo, qué cosas. Porque en los gansos, cuando ellos se nutren, lo que les sale es plumas. En los gatos, lo que les sale es pelo. En otros, les sale piel. Entonces, él dijo, ¿pueden explicarme ese proceso? Ellos dijeron, no, eso no tiene explicación. Bueno, entonces yo tampoco puedo explicarles cómo la presencia de Dios ha provocado frutos en mi vida. Pero les puedo decir que soy una nueva vida en Cristo. Y ahora yo tengo el privilegio de decirles a todos los que escuchan esto, en realidad usted está convencido que su vida tiene frutos en el Espíritu o solo es parte de una religión. Vamos a orar.